De lunes a viernes, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es viernes 31 de enero, versión reducida de este programa donde vamos a repasar toda la información y donde, sobre todo a partir de las 8, ampliará espacio el tiempo dedicado a la cultura y al ocio. Hoy, viernes 31 de enero, último día del primer mes del año, es una jornada en la que a nivel nacional continúan las críticas hacia el Partido Popular por el cambio de parecer de cara al decreto ómnibus, que ahora, cuando llegue al Congreso de los Diputados para ser convalidado, sí va a contar con el voto afirmativo de los de Alberto Núñez Feijóo. Es cierto que es una versión reducida del decreto ómnibus que fue rechazado hace algo más de una semana por el Congreso de los Diputados. Son tan solo 29 medidas, pero muchas de ellas están exactamente igual, no se las ha cambiado ni una sola coma, y ahora el Partido Popular dice que sí, que las va a apoyar. Hoy uno de sus portavoces, Borja Sémper, dice que se aprueba como una muestra del apoyo del líder de su partido, de Alberto Núñez Feijóo, a la revalorización de las pensiones, no solo como apoyo, sino como muestra del compromiso que tiene Feijóo para revalorizar las pensiones en todo momento, en todo lugar. En relación al caso del fiscal general del Estado, hoy hemos conocido un escrito que han firmado 13 fiscales de sala que piden a García Ortiz su dimisión, ya que consideran que el proceso judicial en el que está inmerso el fiscal general está provocando, está sometiendo a la Fiscalía a una tensión insoportable. Entre los firmantes hay dos exfiscales generales del Estado, Consuelo Madrigal y María José Segarra, que lo fue en un primer momento con Pedro Sánchez. Piden la dimisión, ya que consideran que es lo mejor que puede ocurrir por el bien de la institución. Y mientras, la jueza que analiza los presuntos delitos fiscales de González Amador le ha citado nuevamente para el 24 de febrero. Es la quinta citación que tiene la pareja de Isabel Díaz Ayuso para ir a dar cuenta a sede judicial de lo ocurrido con esos delitos fiscales que reconocía su abogado que había cometido en una misiva, que recuerden que es lo que se filtró y lo que está provocando la investigación y el proceso judicial contra el fiscal general del Estado, pues como les digo, es el quinto intento. Los otros, por unas causas, por otras causas, se han ido aplazando, se han ido suspendiendo. Y es una citación, ya la fecha es muy importante, porque en el mes de marzo acaba el periodo de instrucción de este proceso. Porque prácticamente González Amador lleva un año sin declarar ante la justicia. Veremos si a la quinta va la definitiva. Y buscamos también la noticia a pie de calle de este viernes. Nos vamos hasta el barrio de Usera, donde se celebra la llegada del Año Nuevo Chino, que cuenta con diferentes representantes de la política madrileña. Maite López, buenas tardes. ¿Con quién estás?
Tarde muy animada aquí en Madrid, en Usera. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Con una agenda por delante muy complicada, con muchas actividades, así que no queremos entretenerla mucho. Por eso vamos a saludar en primer lugar a Marta Rivera de la Cruz, delegada del Ayuntamiento de Cultura. Delegada, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Ya es una tradición en Madrid, 10 años del Año Nuevo en Usera.
Pues sí, y es una muestra además de cómo esas tradiciones que vienen exportadas de otro sitio arraigan, se quedan, participan de ella tanto los ciudadanos chinos residentes en Usera como muchos madrileños, incluso turistas, que estos días se pasan por Usera para descubrir todo lo que hay de diferente, todo lo que nos une también y todo lo que tenemos que aprender unos de otros.
Porque este fin de semana, si alguien aterriza en Madrid, desde luego cualquier turista se va a venir a Usera a disfrutar de este fin de semana.
Pues yo creo que sí. El año pasado hubo en total unas 70.000 personas que se pasaron por Usera para disfrutar de todas las atracciones, de los espectáculos gastronómicos, por supuesto del desfile, del espectáculo de música, de fuegos artificiales, pero este año seguramente serán muchas más personas. El tiempo parece que va a acompañar es una cosa muy importante también, que no se eche una manita el tiempo, pero ese desfile del domingo a partir de las 12 de la mañana realmente es vibrante, es completamente distinto y es una forma de que durante unas horas el corazón de China esté en Madrid.
Dos culturas, la china y la española, que aprenden mutuamente, que siguen creciendo, casi podríamos decir la madrileña y la china también.
Sí, efectivamente, que se entrecruzan, que aprenden, que se enriquecen, y es muy bonito ver como hijos de ciudadanos chinos que ya han nacido en Madrid, que ya son madrileños, que de nacimiento incluso, conservan sus tradiciones, las adaptan y las integran en las nuestras.
Año de la serpiente de madera, creo que todo eran buenos augurios.
Bueno, parece que es un año como de mucha suerte, es un año de creatividad, es un año de elasticidad, de capacidad de adaptación, y creo que es una cosa que en cualquier caso siempre nos hace mucha falta a todos.
Delegada, muchísimas gracias, a disfrutar del año nuevo chino.
Eso es lo que haremos, muchas gracias.
Muchas gracias. Y Pablo, Qin Ning Kua La, o sea, feliz año nuevo.
Pues feliz año nuevo para ti también, Maite, muchísimas gracias. Buscamos la previsión del tiempo para las próximas horas. Lo hacemos con Ainhoa González. Ainhoa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, sí, porque despedimos ya enero y febrero comienza con ese primer fin de semana que se presenta muy contrastado, porque hoy hemos tenido una jornada muy tranquila, muy estable. Mañana va a continuar igual. De hecho, mañana incluso podemos ganar algún grado en esas temperaturas máximas, llegar a valores de 12, 13 en muchos puntos de la comunidad, aunque esta próxima noche perdemos algún gradito y tendremos algunas heladas débiles, sobre todo en la sierra y también en otros puntos de la comunidad. Pero lo que decía, el contraste con que la jornada de mañana continuamos con esa estabilidad, con algún intervalo nuboso simplemente, pero el domingo, atención, porque recibimos de nuevo visita de frente, una nueva borrasca, que lo que va a hacer es que a lo largo de la jornada del domingo se vaya mostrando el cielo cada vez con más nubosidad y que ya en la segunda mitad del día se puedan empezar a producir las precipitaciones desde el oeste, en el entorno de la sierra, que se irían extendiendo al resto de la comunidad, pues conforme vaya avanzando esa segunda mitad de la jornada. Y también tendríamos descenso de temperaturas, así que ambiente bastante más desapacible el domingo que mañana sábado. Lo dicho, apuntando, si hay planes al aire libre, que va a ser mejor que se hagan mañana.
Muchísimas gracias, Ainhoa. Buscamos también la situación del tráfico en las carreteras de la región. DGT, Alvarich, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de tres siniestros. Uno de salida por la 6 de Las Rozas, otro en la M40 a la altura de Mercamadrid en dirección A42 y el último que complica la M50 en Majadahonda hacia la autovía que se dirige a Galicia. Al margen de estos alcances encontramos dificultades en la salida por la 3 en Rivas, por lo que le recomendamos que aumente la distancia de seguridad.
El enfoque en Onda Madrid.
Arrancamos el repaso a la actualidad con la bronca, la enésima bronca, entre la Delegación de Gobierno de Madrid y el Gobierno autonómico. Y es que ayer, recuerden, había convocado el delegado de gobierno una reunión, había citado al ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid a una reunión por cuestiones de seguridad en el barrio de Lucero. No se presentaron ni el ayuntamiento ni la Comunidad de Madrid. Eso provocó un nuevo enfado del delegado de gobierno. Pues bien, ahora el Ejecutivo Autonómico dice estar harto de los insultos a la presidenta, los insultos que dice es la delegación de gobierno la que los lanza, mientras que la delegación apunta que la Real Casa de Correos está traspasando todos los límites de la decencia política. Como les decimos, enésima bronca entre delegación gobierno y Ejecutivo Autonómico. Begoña Larcón.
Díaz Ayuso no permitirá más insultos del delegado del gobierno.
Porque es una persona que todos los días abiertamente insulta personalmente, intenta ofender, humillar y desprestigiar. ¿Cómo habrá sido para que ya el resto de los consejeros me hayan pedido que por favor ya pongamos una línea roja a las actitudes de este hombre?
En la carta remitida por el consejero de Presidencia al ministro de Política Territorial y al propio delegado, se advierte de las constantes mentiras y descalificaciones de Francisco Martín a la presidenta regional en diferentes medios de comunicación. Miguel Ángel García insta a que esta dinámica cambie. Si no es así, la comunidad romperá relaciones institucionales.
Le pedimos que deje de insultar, le pedimos que deje de descalificar a los legítimos representantes de los madrileños. En caso de no hacerlo, desde luego, esta administración no podrá seguir teniendo como interlocutor al delegado del Gobierno.
El delegado del Gobierno responde, es Isabel Díaz Ayuso quien se enfrenta constantemente.
Siempre está queriendo romper la señora Ayuso, siempre está queriendo romper. Es la única presidenta que no acudió a la reunión con el presidente del Gobierno para hablar de los problemas de Madrid. Desde mi toma de posesión ha roto completamente las relaciones con esta delegación del Gobierno acusándome de cualquier cosa. Nosotros, desde el respeto y la lealtad institucional, vamos a estar trabajando en la representación del Gobierno de España en Madrid.
Si no hay rectificación, la Comunidad de Madrid se limitará a mantener la interlocución que sea necesaria con cualquier otro representante de la delegación del Gobierno que tenga claros, dicen, los principios de lealtad institucional.
Otro motivo de desencuentro entre el Gobierno regional y en esta ocasión la oposición de izquierdas es la figura de González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hoy hemos conocido que ha sido citado a declarar el próximo 24 de febrero por esos presuntos delitos fiscales que eran reconocidos en una carta por su abogado. Es el quinto intento para que González Amador acuda a sede judicial para dar cuenta de esos presuntos delitos. Las acusaciones han intentado que González Amador compareciera antes de irse de viaje, el motivo que había alegado para no ir el día 4 de febrero, el 7 de febrero. Pero finalmente el juzgado ha decidido que sea el 24 de febrero cuando preste declaración. Manuela Bergerot es la portavoz de Más Madrid en la Asamblea.
También tiene que dar explicaciones sobre sus negocios y esas empresas pantalla que tiene en Panamá. Tiene que dar explicaciones sobre el 500.000 euros que entregó a un ejecutivo de Quirón a cambio por una peluquería.
La actualidad política de la región va a estar pendiente este fin de semana del 15º Congreso Regional del Partido Socialista y se va a elegir al sustituto de Juan Lobato. No hay ninguna duda, va a ser Óscar López, actual ministro de la Transición Digital y de Política Territorial, el que va a ser elegido como nuevo secretario general de los socialistas en Madrid. Y es muy probable que Pilar Sánchez Acera ocupe un puesto relevante en la nueva ejecutiva del partido en Madrid. José Frutos.
Mañana a estas horas el Congreso del PSOE de Madrid estará en pleno debate de propuestas ideológicas y a la vez se estarán dando los últimos retoques a la ejecutiva que acompañe a Óscar López. El secretario general pretende que sea integradora, una dirección en la que fuentes socialistas sitúan en puesto destacado a Pilar Sánchez Acera, la política de larga trayectoria en el socialismo de Madrid, a la que se atribuye la entrega a Juan Lobato del email del abogado de la pareja de Ayuso a la Fiscalía General del Estado. La presidenta del partido será la histórica abogada laboralista y defensora de derechos humanos, Paca Sahuquillo, un elemento con el que subrayar, dicen, las políticas de izquierda con las que el PSOE aspira a desbancar al PP. Óscar López.
Estamos muy ilusionados, yo creo que es un momento de fuerza. Veo mucha unidad, veo mucha ilusión, veo muchas ganas de cambio. Y yo desde luego voy a poner todo de mi parte para que en Madrid pueda haber un cambio en 2025.
Salvador Illa, Rodríguez Zapatero o la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, arroparán a López. También el presidente Sánchez, que clausurará el cónclave.
No dejamos Madrid porque les hablamos también de la campaña de frío que, como todos los años, lleva a cabo el Ayuntamiento de Madrid. Ayer ya les contábamos que se va a incrementar su capacidad ante las previsiones de que durante este fin de semana vayamos a tener en la capital temperaturas gélidas, noches con temperaturas bajo cero. José Fernández es el delegado de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
Desde esta misma noche y hasta la noche del martes 4 de febrero incluida, activaremos plazas adicionales en los recursos que conforman la campaña del frío. Pasaremos de 432 a 456 plazas, lo que representa 24 plazas más, y teniendo en cuenta el nivel de ocupación del recurso en un 90%.
Recogemos también las críticas que ha lanzado Más Madrid hacia el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. El motivo de la denuncia, dice Más Madrid, que el ayuntamiento había acogido a una niña peruana enferma de cáncer y que esta niña podría quedar en una situación de desamparo si se cumple la norma del centro de emergencia donde estaba acogida, las caracolas, que limita la estancia a tan solo 3 días. Dice el alcalde Martínez Almeida que no hay ningún problema, que se está buscando un lugar adecuado para ella.
Es una niña que tiene un cáncer y que tiene un cáncer grave que requiere un tratamiento médico importante, que no tenemos la capacidad en ese recurso de emergencia de poder atender sus necesidades y que lo que estamos gestionando es que pueda estar en un lugar donde se pueda atender sus necesidades médicas. Y a partir de aquí, que los madrileños juzguen a una oposición que por sacar un titular sobre una niña con cáncer ha preferido no llamar al delegado del área social para saber qué es lo que de verdad estaba pasando.
Recogemos también el balance de las actuaciones del SAMUR llevadas a cabo durante el pasado 2024. Son unos datos que ha recogido Eva Prats.
Mantiene SAMUR sus cifras históricas con 164.000 intervenciones y con tiempos de respuesta de alto nivel, 9 minutos y 19 segundos y tan solo 8 minutos en el caso de paradas cardíacas. Se trata una vez más de uno de los servicios más valorados y los pacientes le dan una nota de un 9,5 sobre 10. Para continuar con estas cifras hace falta inversión. Lo recordaba la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.
En 2025 se van a destinar 94,7 millones de euros al servicio de SAMUR Protección Civil, un 3,7% más respecto al año pasado, pero lo que es más importante, un 56,7% más respecto a 2019. Recibimos un servicio con 60 millones de euros de presupuesto y estamos en estos momentos en 95.
Los sanitarios municipales dieron cobertura a más de 1.000 eventos de riesgo. 150 de sus 960 efectivos se desplazaron a Valencia para ayudar a los damnificados por la DANA.
Creo, permítanme que aquí hable en mi propio nombre, que nunca llegaremos a valorar y aplaudir la labor que todos los días realizan los y las profesionales que forman parte de este cuerpo de emergencias del SAMUR, siempre dispuestos a auxiliar a cualquier herido ante cualquier percance en las calles de Madrid. Es también noticia en la capital la apertura del primer centro de mayores del barrio de Mirasierra en el distrito de Fuencarral, El Pardo. Un centro que acaba de abrir sus puertas y que ya cuenta prácticamente con 1.000 socios y con lista de espera en alguno de sus talleres. Esto va a hacer que ese número, el número de talleres que ofrecen, se incremente en próximas semanas. Hoy lo ha visitado el alcalde José Luis Martínez Almeida. Mar García.
Mirasierra estrena centro de mayores.
Y es una maravilla este centro de diseño, estamos muy ilusionados.
Vendremos si Dios quiere, por aquí.
Vivimos al lado, nos ha venido genial. Se han elegido cosas que no sean de movimiento, pues memoria, fotografía, pintura.
Aparte de la arquitectura del centro y las facilidades son francamente buenas.
Ya son 1.000 socios, 700 apuntados en talleres. Al alcalde Almeida le ha tocado perder a la petanca.
Ha ganado el secretario del centro. Me dicen que no le ven el pelo por su casa porque está todo el día aquí.
Nada, no basta con apuntar, sino con tener puntería.
Peluquería, fisioterapia, podología, gimnasio, talleres de móvil o de memoria.
Eso es lo que llama la tradición oral.
Claro.
Claro, que se ha perdido mucho.
Sí, ir a un agua al pozo, sí, con el cántaro.
Así aprendo, que yo voy a tener que empezar a contar cuentos ahora.
Sí, sí, ahora ya ver la tele de los niños.
Era una deuda, dice el alcalde Martínez Almeida.
Sois el mejor ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo por vosotros, pero también por los que vienen detrás, y entenderéis que en este momento los dos que vienen detrás a mí me importa especialmente.
Fuencarral El Pardo es el segundo distrito con más mayores en la capital.
Y un nuevo empujón, el que da la Comunidad de Madrid al que parece que va a ser uno de los negocios clave de los próximos años, los centros de datos. Así, la Consejería de Digitalización ha logrado que hasta 70 empresas hayan situado esos lugares, esos centros de datos en la región. Marta Zúñiga.
La Comunidad de Madrid ha ayudado a 70 empresas a implantar sus centros de datos en la región. Todo gracias al asesoramiento que desde 2023 proporciona la Oficina de Impulso de Centros de Procesamiento de Datos, subraya el consejero de Digitalización, Miguel López Valverde.
Este organismo autonómico tiene como objetivo orientar a las compañías en todo este proceso, desde la búsqueda de terreno hasta las gestiones administrativas necesarias.
En el ámbito de los centros de datos, la Comunidad de Madrid alberga casi el 55% de la potencia instalada en los centros de procesamiento de todo el país, con 31 en servicio y 10 en construcción. Según el consejero, Madrid alcanzará más de 6.000 millones de euros en inversión directa en este sector en 2026. Esto permitirá ponerse al mismo nivel que las principales potencias en la materia, como Londres, París o Frankfurt.
Miramos ya la actualidad nacional, que nuevamente viene marcada por la resaca del decreto ómnibus no aprobado por el Congreso de los Diputados y el cambio de parecer del Partido Popular, que recuerden, dijo no la semana pasada a ese primer decreto ómnibus, pero ahora ha anunciado que sí va a apoyar el nuevo decreto ómnibus, que es un decreto pactado entre Partido Socialista y Sumar, como miembros del Gobierno, y Junts per Catalunya y que incluye 29 medidas de corte social. Hoy, uno de sus portavoces, Borja Sémper, intentaba explicar en Onda Cero los motivos de este cambio de parecer del Partido Popular.
Sigue sin ser nuestro Real Decreto. No lo hubiéramos presentado así. Y desde luego no lo hubiéramos presentado con estas medidas. Ahora bien, tenemos que lanzar un mensaje político, poca broma con las pensiones, poco juego político con las pensiones o más bien ninguno. Y un mensaje a los pensionistas. Con el Partido Popular y con Alberto Núñez Feijóo, las pensiones se revalorizarán. Y se acabó esta broma.
Y al final, entre el rechazo al primer decreto y la negociación del segundo, se han quedado fuera, por ejemplo, las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, que son básicamente la principal fuente de ingresos que tienen las regiones en nuestro país. El gobierno buscará una solución. Lo hará convocando al Consejo de Política Fiscal y Financiera para el próximo 26 de febrero. Allí parece claro que va a haber un nuevo choque entre las comunidades que gobierna el Partido Popular y la financiación, recuerden, singular, que se prepara, que se planea para Cataluña. Noelia Ontoria.
El gobierno trabaja para que las comunidades tengan los anticipos de sus ingresos. Habrá un nuevo decreto económico y el ministro Félix Bolaños se pregunta qué votará el PP.
Si el Partido Popular y el señor Feijóo con su voto volverán a perjudicar a los ciudadanos o por el contrario entrarán en razón.
Los presidentes populares están preocupados porque esas entregas a cuentas se retrasan. Además cuestionan las propuestas que temen va a plantear el Ejecutivo en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera que se va a celebrar el 26 de febrero. La consejera madrileña, Rocío Albert, lamenta que los independentistas marquen el rumbo de una posible rebaja de los objetivos de déficit.
Es una vergüenza. Se necesitan los 7 votos para que el señor Sánchez siga en la Moncloa. Parece que va a ser el tema fundamental.
Regresa la polémica sobre una posible financiación a la carta para Cataluña. La consejera andaluza, Carolina España, llega a plantear que no les paguemos las pensiones.
Pregunto si realmente es justo que a una comunidad autónoma por el independentismo se le dé el 100% de los ingresos que allí se recauden cuando el resto de comunidades se nos da el 50%. ¿Es justo que sigamos pagándole las pensiones?
Malestar también en el PP por la quita de deuda. No solo los 15.000 millones pactados con Esquerra para Cataluña, sino para todas las comunidades. En este caso, son los presidentes del PP los que no se ponen de acuerdo en si es o no una buena decisión aceptarlo.
Y mientras el Partido Popular sigue desgranando y dando pequeñas pinceladas de lo que sería su normativa en materia de suelo y vivienda, la verdad que Alberto Núñez Feijóo lleva 2 semanas haciendo múltiples actos con este tema, hoy han registrado una proposición de ley en el Senado. Dice Paloma Martín, la vicesecretaria popular de Desarrollo Sostenible, que buscan agilizar la construcción de obra nueva y dar mayor seguridad jurídica a los propietarios de vivienda que decidan poner esas casas en alquiler. Julio César Cobos.
El Partido Popular entiende que su ley de la vivienda protege a los ciudadanos de los ocupas y ofrece seguridad jurídica a la hora de alquilar. Paloma Martín es vicesecretaria general de Desarrollo Sostenible.
Muy importante dar seguridad jurídica a los propietarios. Y nuestra propuesta es precisamente poder ofrecer a aquellas personas que vayan a poner su vivienda en alquiler unos seguros de impago.
El PP se opone al aval que defiende el gobierno cuando el propietario tiene que esperar 6 meses para recuperar las deudas del arrendatario. En la regulación de los pisos turísticos al PP le ha respondido la ministra socialista Isabel Rodríguez, a quien tachan de intervencionista.
La barra libre puede funcionar para las cañas, pero la barra libre no funciona en el acceso a la vivienda. De hecho, estamos viendo que aquellas ciudades o comunidades autónomas donde no se está interviniendo en este tipo de cuestiones, como pueda ser la Comunidad de Madrid o la propia Ciudad de Madrid, pues contamos ni más ni menos que con 13.000 pisos turísticos ilegales.
Acortar los trámites y construir vivienda nueva es otra prioridad del PP.
Nosotros, con las reformas que hemos implementado en esta ley, lo que hacemos es reducir los tiempos de construcción, porque vamos a reducir los tiempos en la tramitación y en la emisión de informes sectoriales y de licencias de construcción.
Se pretende que en una vivienda nueva se acorten plazos de 10 a solo 4 años.
En materia económica, nuevo choque entre el Partido Socialista y Sumar, es decir, entre los socios de gobierno, a cuenta de la subida del salario mínimo interprofesional. Exige Yolanda Díaz que el SMI se mantenga exento de tributar en el impuesto de la renta. Lo que ocurre ahora mismo es que con la subida decretada para este año, 50 euros, ya habría que declarar IRPF, ya que no estaría exento el 100% del salario mínimo. Dicen sus compañeros socialistas de gobierno que lo importante es aprobar la subida y que lo demás ya se verá. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, Óscar López, ministro de Transformación Digital.
Lo primero es tener capacidad de aprobar en el marco del Consejo de Ministros la subida del salario mínimo interprofesional y las demás cuestiones ya las iremos viendo.
Este es un debate maravilloso, me encanta, porque lo que significa es que el salario mínimo ha subido tanto que estamos debatiendo eso. Y por lo tanto, este es un debate que lo que refleja es lo mucho que ha subido el salario mínimo.
Les contamos también que el Euribor ha subido este primer mes de enero hasta el 2,52%, rompiendo así una racha de 9 caídas consecutivas. A pesar de este repunte, que contrasta con la caída de los tipos de interés decretada ayer por el Banco Central Europeo, los hipotecados a tipo variable, cuyas hipotecas estén referenciadas al Euribor, verán rebajadas sus cuotas hipotecarias cuando tengan que revisarlas. Sepan también que el déficit nacional ha subido hasta el 1,9% en noviembre. El principal motivo, las ayudas destinadas a los afectados por la dana de Valencia. Y en bolsa, el IBEX 35 ha cerrado la jornada con una caída moderada, un 0,38%. Esta caída no empaña la semana. El IBEX ha ganado un 3,25% y el mes, porque enero ha supuesto un avance del 6,6%. Subidas con las que el IBEX supera cómodamente el nivel de los 12.000 puntos donde había estado rondando las últimas semanas. Hoy ha terminado en los 12.372 puntos. Y buscamos la crónica internacional con Rafa Cerro.
Buenas noticias, Pablo, en el sentido de que cualquier liberación lo es. Estamos en liberaciones en Palestina. Hoy, el día en el que los presidentes Trump y Netanyahu han hecho saber que esperan verse el martes que viene en la Casa Blanca. Pues hoy también Hamas anuncia los nombres de los tres rehenes que liberará este sábado. El tercero de los cuales es un señor cuarentón al que sueltan, pero dejan secuestrados allí a sus dos hijos pequeños y a su mujer. En fin, Israel excarcelará a 90 presos palestinos a cambio de estas tres liberaciones de Hamas. Se llaman Ofer Calderón, Kate Siegel y Jarden Vivas, que es precisamente el papá de los dos niños y el marido de la mujer que se quedan entre rejas. La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha confirmado haber recibido la lista con los tres nombres. Mientras tanto, en el paso fronterizo de Rafah, en el extremo sur de la franja, que la separa de Egipto, ha reabierto este viernes ese paso, Rafah, como parte del acuerdo de tregua, según han informado las autoridades egipcias. El cruce de prisioneros será operado por la Autoridad Nacional Palestina con ayuda de la Misión de Seguridad Europea, la EUBAM, en la que participan, por cierto, guardias civiles, guardias nuestros. La Organización Mundial de la Salud espera que el sábado puedan ser evacuados 50 heridos. Es posible que otras 100 personas, en su mayoría estudiantes, puedan salir por razones humanitarias. En cuanto a lo de los heridos y a la prisa por las razones humanitarias, es que llevamos ya mucho tiempo de guerra. Por otra parte, la Agencia de Naciones Unidas para la atención a los refugiados palestinos, la UNRWA, continúa su labor a pesar de que Israel la ha prohibido, la ha proscrito por ley. Además, el Parlamento alemán ha paralizado este viernes el arranque de la sesión en que se tenía que votar una reforma para endurecer las leyes migratorias. ¿Qué ha pasado, Pablo? Pues que ha habido un terremoto político porque el principal partido de la oposición, la Unión Demócrata Cristiana Derechista, se ha apoyado en la ultraderecha y esto allí no se hacía.
Nosotros volvemos con toda la información, la cultura y el ocio a partir de las 8. Ahora se quedan con el enfoque del deporte.